UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Siempre puede ser un gran día, pues escuchando la radio UMH, y en esta ocasión lo vamos a hacer con nuestro programa en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Es nuestro primer programa del año y, cómo no, pues vamos a hablar con un experto, con una voz autorizada sobre temas de alimentación, porque, como sabéis, durante las vacaciones de Navidad, las celebraciones familiares, el Año Nuevo, con las restricciones convenientes por la pandemia, pues eso sí, no hemos dejado de sentarnos a la mesa, de compartir muchísimos alimentos y quizás pasarnos un poco, pues excediéndonos y pasándonos en nuestro kilo y en nuestras dietas. Por eso, reciban un saludo de Sonia Martínez, y lo que vamos a hacer enseguida y escuchando nuestra sintonía será saludar a Rogelio Verbel. Él es el vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, y lo vamos a tener en unos instantes aquí en Radio UMH para que, siendo especialista en temas de alimentación y nutrición, pues nos dé los consejos más recomendables y de un profesional para ver cómo tenemos que afrontar la cuesta de enero, y no solo en lo económico, sino también en lo mejor para nuestra salud, para nuestra alimentación y para nuestro cuerpo. Así que quédense con nosotros en Radio UMH y enseguida estamos con él.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Y Rogelio, como dicen los cantantes favoritos de nuestra sintonía del programa, pues no derroche los placeres, sino que bueno, abundemos en ellos, pero a veces hay luego que tener muchísimo cuidado. Bienvenido de nuevo a Radio UMH, Rogelio Verbel, vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Feliz año y gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Sonia. Feliz año igualmente y feliz año a todos. Pues bueno, aquí estamos, de vuelta de las Navidades y encajando todo esto que estamos viviendo con el COVID, con la vuelta a la normalidad, bueno, todas estas cositas. Aquí estamos,
bueno, y encajando la ropa, que nos la compramos ahora en rebajas desde el 7 de enero, y tú nos vas a contar en este programa de hoy, que tenemos la inmensa suerte, como decíamos en la presentación, de que una voz autorizada pues nos pueda hablar de todos estos temas, porque después de la Navidad hay quien decide ponerse a dieta. ¿Y qué opinas de esta frase que seguro que hemos pensado algunos, los que han tenido un poquito menos de cuidado o han disfrutado más, como decía la sintonía de nuestro programa, se han excedido en los placeres de la gastronomía? ¿Qué nos dices?
Bueno, pues yo ya te digo que bueno, que es un poco lo común. Muchas veces esta frase del me pongo a dieta después de Navidad suele traer atropello. Yo, verdad que por experiencia de otros años y experiencia de consulta y de casuística, pues al final tiene mucho que ver con el atropello. Porque por lo general el ponerse a dieta implica, por lo que ya vamos viendo y valorando, el tomar decisiones precipitadas, el organizarse quizá de forma regular, y el ir gestionando regularmente pues tanto las comidas como la ingesta calórica, como el equilibrio de macros y de micronutrientes, y por lo general además pues traen problemillas de adherencia. Es decir, que esa dieta que todos empezamos con mucho ímpetu el primer día después de Navidad, o el segundo o el tercero, pues la solemos abandonar, como seguro que más de uno se está sintiendo, más de uno ha identificado, pues al segundo, tercero, cuarto día. Y eso tiene su explicación, tiene su porqué, y es importante pues que a la hora de querer, entre comillas, equilibrar o rectificar todo lo que haya pasado en Navidad, pues tomemos buenas decisiones. Y que vamos a intentar hoy
Pero sobre todo
no precipitarnos y ir tomándolas.
Tomar buenas decisiones, en este caso, los que nos estén, nuestros oyentes que nos escuchan Radio UMH, como decimos de nuevo, con una voz profesional, autorizada para hablar de estos temas, y quien tenga más dudas, lo más importante y recomendable es ponerse en manos de un profesional, de un dietista, de un nutricionista, además de todo lo que tú nos estás contando y nos vas a contar en estos minutos radiofónicos, ese consejo obviamente lo das y quién es el mejor profesional que puede aconsejar a todos los que estén con esa frase, me pongo a dieta.
Claro, al final el ponerse a dieta es un concepto muy individualizado, porque también depende, y en ese sentido creo que los dietistas nutricionistas, los técnicos, los dietistas, somos las personas adecuadas por un motivo, porque al final puede haber situaciones individuales a tener en cuenta que el propio paciente no está teniendo en cuenta y que son generalmente las que hacen que luego se fracasen los 2 o 3 días. Creo que lo que hacemos desde la consulta profesional y desde el consejo general muchas veces de nutrición es dar herramientas precisamente para generar adherencia. Y bueno, que es un tema súper importante que siempre me gusta comentar. También hay que tener en cuenta que muchas de las personas que deciden ponerse a dieta pues tienen requerimientos especiales, pues ya sea por patologías crónicas o por cualquier problemilla o simplemente por su situación personal, profesional o emocional, y todo eso pues es importante evaluarlo. ¿Todo el mundo que quiera ponerse un poco manos a la obra necesita de un dietista nutricionista? Probablemente no, pero sí que es cierto que si consideramos que no podemos, no tenemos la capacidad o que hay alguna situación específica que nos puede dinamitar el proceso, pues para eso estamos también, para echar la mano, claro que sí.
Porque no solamente es el fracaso del efecto rebote de tomar la decisión de hacer una dieta, sino sobre todo el hecho que tú estás poniendo conocimiento, que a veces se tienen patologías o una dieta no le viene mejor a unos que a otros, pues eso, porque emocionalmente, laboralmente o por el ritmo de vida que uno lleva, la edad que tiene e incluso a lo mejor el sexo, hay que tomar unas decisiones o tomar otras. Así que además del efecto rebote para pensar que estás adelgazando unos días y luego te pones a engordar, es por preservar y cuidar nuestra salud. Y claro, teniendo todo esto en cuenta, Rogelio, ¿qué debemos saber sobre los procesos que ha sufrido nuestro cuerpo si no hemos tenido demasiado cuidado o nos hemos excedido en la alimentación durante las vacaciones o el periodo navideño?
Claro, una de las cosas que nos pasa, como tú has dicho ahora al principio, es que probablemente lleguemos a comprar ropa o lleguemos a ponernos la ropa que teníamos y nos demos cuenta que, uy, realmente me aprieta más el pantalón o el botoncillo este de la camisa, me aprieta. Uy, no me quiero pesar porque me voy a llevar un susto, que para qué, ¿no? Esto nos pasa, nos va a pasar y nos ha pasado, y seguro que se está sintiendo identificado todo el mundo. También hay que entender qué es lo que sucede ahí. Si hace 2 semanas te venía un pantalón y ahora no te viene, probablemente lo que haya sucedido no es que haya ganado tejido graso en unas cantidades inmensas. Lo que suele generarse ahí habitualmente con este tipo de cosas que se suele decir mucho, ¿no?, es que había un incremento del agua corporal, que nuestros niveles de glucógeno, es decir, nuestras reservas que probablemente antes de Navidad estaban bajo mínimo, si estábamos comiendo correctamente, si estábamos haciendo ejercicio y en el gimnasio, estaban bajitas, que probablemente hayamos cesado el entrenamiento y esas reservas de glucógeno hayan estado un poquito más altas, suban los niveles de agua corporal, ¿por qué no? También es cierto que nuestro tejido graso se incrementa ligeramente, ¿okay? Pero no debemos dramatizar a la hora de subirnos a la báscula si, por ejemplo, nos encontramos 2 o 3 o incluso 4 kilos de más, porque es cierto que no nos encontramos en fase a la hora de hacer el peso. No quiere decir que hayamos engordado 4 kilos. Quiere decir que hemos subido nuestro peso 4 kilos. Es más que probable que en el momento en el que volvamos a unos hábitos adecuados, correctos, en el que empecemos a hacer un poquito de ejercicio y esos excesos de reserva energética empiecen a reducirse, el propio peso empiece a rectificarse y nos llevemos la grata sorpresa de que esos 3 o 4 se reducen en un 75% en 2, 3, 4 días, y que realmente el peso que podamos haber ganado en estos 15 o 20 días pues no vaya más allá 500, 600, 700, 800 gramos. Todo esto por banalizar al peso, que es algo que creo que estos días no debemos tener en cuenta precisamente por eso, porque hay alteraciones tanto de agua corporal como de reservas glucogénicas, como incluso un poquito de tejido graso, que son muchas veces transitorias siempre que volvamos a unos hábitos normales y corrientes. Por eso no es bueno dramatizar y por eso no es bueno tomar decisiones drásticas y atropellarnos a la hora de elaborar planes muy restrictivos, porque es el propio proceso que nos va a llevar a quitarnos de encima todo eso.
Claro, porque además ya no solo el exceso de alimentación por las comidas acumuladas de Nochebuena, Navidad, con amigos dentro de lo que hemos podido, que no es mucho, quedar por lo de la pandemia, Nochevieja, Año Nuevo, sino también porque en muchas ocasiones nos cierran el gimnasio, tienes menos tiempo para ir porque estás en vacaciones, madrugas, no como todos los días porque a lo mejor estás de vacaciones, y esas rutinas que ahora de nuevo hemos vuelto a retomar, es lo que también estabas tú comentando, que ya no solo el exceso de alimentación, sino que has cambiado un poco los hábitos habituales y también eso ha podido repercutir en nuestro cuerpo. Claro. Rogelio, ¿qué no debemos hacer en ningún caso? Si queremos quitarnos de encima, que me encanta cómo suena esto, si nos queremos quitar de encima la Navidad o los kilos de la Navidad.
Pues mira, apoyándonos en lo que acabas de decir y un poco en el hilo que llevamos durante toda la entrevista, lo que no debemos hacer, bajo mi punto de vista, y creo que bajo cualquier compañero te dirá un poco lo mismo, es generar nada que sea excesivamente dramático y nada que genere excesiva tensión ni nada que genere excesivos cambios con respecto a lo que hayamos estado haciendo las semanas anteriores, porque eso nos va a garantizar, pues es una adherencia mínima. ¿Qué nos debemos hacer? Debemos evitar, bajo mi punto de vista, grandes restricciones calóricas. Debemos evitar grandes déficits calóricos por incremento de actividad física. Es decir, no debe haber un desequilibrio muy grande entre el gasto y la ingesta, porque realmente si generamos grandes diferencias calóricas, pues digamos que estamos, como dicen los americanos, somos dead man walking, es decir, muertos vivientes y tenemos las horas contadas, ¿no? Por lo general, y es uno de los grandes motivos de abandono de los patrones nutricionales, pues es fácil que al segundo o tercer día hayamos agotado nuestra reserva de glucógeno, estemos cansados, no descansemos bien, tengamos una ansiedad por la alimentación tremenda, estemos malhumorados, e incluso hay una pérdida en la frecuencia a la hora de ir al baño. Bueno, todo este tipo de cosas que nos ha pasado y digamos, esto es imposible, yo abandono. Bueno, pues esto pasa cuando, insisto, hay una mala planificación con respecto a la alimentación, hay un exceso calórico, no se cuida la carga proteica, no se cuida la carga de carbohidratos, sí, que son necesarios para establecer una normalidad, y bueno, pues eso es algo que yo considero que no se debe hacer, no llegar a extremos, no buscar dietas milagro y no buscar procesos en los que nos quitemos todo de encima en dos días. Que una cosa que suelo yo decir mucho es que nada que haya pasado en dos semanas no tiene solución en las dos siguientes. Y solo hace falta buenas decisiones y un poquito de paciencia, no mucho, pero un poquito.
Venga.
Porque en una semanita lo tenemos listo.
Pues teniendo esa paciencia y dándonos tú los consejos, ¿qué podemos hacer para quitárnosla, la Navidad y los kilos, y no hacerlo demasiado mal? Esto sí en un ámbito general, no vamos a entrar en concreto en determinadas claro. personas con una edad, con una patología. En una persona vamos a poner sana y que simplemente es pues volver a unos hábitos saludables.
Pues mira, Sonia, esa es la clave. O sea, yo lo estoy trabajando estos días en consulta con los pacientes. Yo creo que la clave está en detectar o en valorar. Sentarte cinco minutitos, que yo se lo recomiendo mucho a los pacientes. Cógete un papel y un boli y piensa qué estabas haciendo bien antes de Navidad. Y piensa qué es lo que se ha quedado contigo bueno y qué es lo que has dejado de hacer y qué es lo que se ha quedado malo. ¿Qué vicios son los que pueden haberse quedado? Si se te ha quedado el dulce después de comer, si quizá a lo mejor estás tocando algo de alcohol cuando anteriormente no lo hacías. Detectar qué es lo que había bueno antes y recuperarlo y empezar poquito a poco a quitar lo que haya malo. Eso por una parte. Yo creo que por otra parte lo que más ayuda y lo que más adherencia genera es preparar y planificar un poquito nuestra semana. Eso no quiere decir que si el martes habías pensado en cenar algo y no lo cenas, estés incumpliendo. No, simplemente establecer un criterio a la hora de preparar pues, comidas y cenas y una rutina y más o menos intentar dentro de tus posibilidades irlo cumpliendo para no dejar la toma de decisiones al azar. Porque el azar, por lo general, suele ser un mal consejero a la hora de pues, organizar nuestra alimentación. El ir al súper, al mercado o a tu tienda de proximidad y hacer una buena comprita y tener una nevera y una alacena correctamente preparada, con buenos frescos, buenas verduras, buena proteína y no buenos carbohidratos sencillos a la hora de preparar, es decir, que no nos compliquemos mucho la vida a la hora de los alimentos que haya que trabajar y que sean de buena calidad, pues también nos va a ayudar. Y sobre todo, no dejarnos comidas por el camino de forma consciente. Es decir, hoy no voy a cenar, tengo mucha hambre, pero hoy no ceno. Bueno, si tienes mucha hambre, no dejes de cenar. Si no tienes hambre, no te preocupes, ten algo ligero o no cenes y mañana será otro día. Pero sobre todo, no tomar decisiones drásticas y dramáticas porque, insisto, eso es la condena para el día siguiente.
Porque además el saltarse esa comida, que pues probablemente te crea algo peor que es la ansiedad. Y luego va a hacer que comas más o que te pongas a lo loco, pues a no se sabe qué hora, intentando suplir lo que no te comiste en el otro momento. Claro. A mí claro. Hay una cosa que vamos... Normalmente lo sabemos porque yo tengo la suerte de hablar con vosotros, pero frutas, vegetales, productos frescos, pero en esa nevera, cuando la abrimos, proteínas, yo siempre me voy un poco más a por los huevos, que tampoco pueden faltar en nuestra dieta, de una manera, pues, unos dicen que muchos más, otros menos, carbohidratos, pero a veces hay quien se pregunta, ¿y qué concretamente me están diciendo? Porque sí que es verdad que en un plato que también me encanta a mí, lo de los colores, y lo podemos comentar ahora, tiene que haber un poco de todo, esos vegetales, esas verduras frescas, esas proteínas y esos carbohidratos para que se compensen y en la digestión todo eso tenga y cumpla su función. Así que, ¿qué es a cuando te refieres eso? ¿A proteínas y también a carbohidratos? Que supongo que sí, que son pasta, más arroz, más patata. Que, si me estoy equivocando, me corriges.
No, que va, al contrario. Además estás orientando la pregunta muy guay, porque creo que además como herramienta, que yo siempre me gusta que pues, cuando alguien me pregunta, pues dar herramientas para que pueda seguir tirando del hilo. No vamos a solucionarle la vida a nadie hoy, pero sí quizá le despertemos un poco la curiosidad, ¿no?
Y en bonito, en colores.
Exactamente. Pues mira, siendo políticamente correctos y tirando un poco de ortodoxia dentro de lo que es la nutrición moderna y algo que está súper instaurado a día de hoy y que me va a dar paso un poco a lo que me dices con el tema de los colores y demás, que quizá ya sean herramientas más propias de consulta. Pero bueno, hay un concepto que es muy guay, que seguro que muchos de los oyentes que les interese o les guste la nutrición lo conocen, que es el plato Harvard. El plato Harvard es un modelo de plato, como su propio nombre indica, donde la Universidad de Harvard estableció un ideal de cómo elaborar un plato equilibrado, por decirlo de alguna manera, en cuanto a macro y micronutrientes, de forma sencilla. Podéis meteros en o hacer una búsqueda en Google muy sencilla, que ponga plato Harvard, y enseguida se os va a derivar en castellano o en inglés, el que lo quiera ver en inglés, a un dibujito donde se ven las proporciones concretas, tanto de esa parte de carbohidratos como esa parte de proteína, como esa parte de frescos, de verdura y
hortalizas.
Y exactamente. Y se nos va a desglosar un poquito pues qué es cada uno de los grupos. Es decir, ¿qué entendemos por la parte de carbohidratos? Pues yo creo que cuando hablamos de carbohidratos, muchos de nosotros ya enseguida pensamos en arroz, muy bien has dicho, en pasta, en patata, pero resulta que al final los carbohidratos también están presentes en otros alimentos, como por ejemplo las legumbres. Es importante que el carbohidrato sea un carbohidrato de calidad, es decir, que a ser posible pues sea integral o que proceda de una fuente que esté lo menos refinada posible. que a su vez la proteína, pues oye, estamos hartos un poco de decirlo, ¿no? Yo creo que lo hemos oído muchas veces, pero manejemos un poquito más de proteína vegetal, cada vez están más presentes las fuentes de proteína vegetal, tanto en legumbres, como en soja, como en, bueno, hay frutos secos, que a su vez la fuente proteica pues no contenga grasas poco saludables. Bueno, pues estos son detalles importantes, ¿vale?, que yo creo que más o menos tenemos interiorizados, pero que a vista de pájaro en un plato Harvard lo vamos a tener. Uh-huh. Otro aspecto importante es que al final muchos de nosotros nos cerramos a una o dos frutas, una o dos verduras, ¿no?
Porque, y siempre repetimos.
Uh-huh. Efectivamente. Y yo creo que una de las cosas que va a generar esa adherencia y ese despertar porque los hábitos que inculcamos hoy se sostengan dentro de 2 o 3 meses, es el descubrir nuevos alimentos, ¿vale? Hay una herramienta que hemos comentado de récord y que a mí me gusta mucho y que de verdad funciona muy bien, es algo muy sencillo, que es lo de los colores en el frutero. Uh-huh. O lo de los colores en la ensalada. Al final, eso te obliga a establecer una variedad y a que cuando vayas a la frutería o vayas a comprar verdura, mires y valores y establezcas un criterio de búsqueda y te salgas de la naranja, de la manzana, de la pera, del tomate y del pepino, ¿vale? Y la lechuga, que es lo que hacemos todos.
Incluyamos colores nuevos, porque si no me equivoco, los colores también están muy relacionados con las vitaminas de cada fruta, verdura, y entonces en esa diversidad de colores incluiríamos vitaminas y fibras nuevas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo.
Claro, es que es una garantía muchas veces esa variedad, primero de que te apetezca, de que te llame la atención, es decir, hay un aspecto conductual, y luego de que hay un equilibrio a nivel de macro y de micronutrientes. Hay una relación muy directa, como tú bien dices, porque muchos de los micronutrientes otorgan un color al alimento, pues ya sea por los minerales, por las vitaminas o por el motivo que sea, pero es verdad que sin entrar en aspectos bromatológicos, pues oye, cada fruta y cada verdura tiene una serie de propiedades y que pueden modular mucho dependiendo del cocinado, pero a poco se nos ocurre pensar que el brócoli, por ejemplo, o el pimiento puedan tener igual o más cantidad de vitamina C que una mandarina o que una naranja, ¿vale? O pocos pensamos que a lo mejor una lechuga, la diferencia entre una lechuga iceberg o una lechuga romana o una lechuga, un cogollo de lechuga, puede generar distintos niveles de tolerancia. Por ejemplo, una lechuga iceberg en pacientes que les resulta más pesada la lechuga por la noche o en un momento determinado, por lo general genera mucha mejor tolerancia y menos proceso de gases y fermentación que una lechuga romana de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de búsqueda por la variedad de alimentos y colores, pues no solamente es una cuestión de texturas y de sabores, sino que muchas veces también implica un comer mejor. Uh-huh. Y tiene su fundamento, vaya, no es por hacerlo bonito solamente, sino que tiene su sentido.
Pues la verdad es que hay que tenerlo todo en cuenta y sobre todo tener en cuenta que estamos en invierno y que también nuestro cuerpo necesita una alimentación que no es la habitual o es diferente, pues por el frío, por las zonas en las que estemos y por las rutinas y el ejercicio no que hagamos de alimentación. Así que siempre he recomendado pues visitar a Rogelio como experto o a otros profesionales de estos temas nutricionales. Además de la alimentación, que es tan importante, muchos vuelven a la actividad física después de ese periodo de inactividad, de haber dormido más o menos, y que hay que tener en cuenta también a la hora de reconectar, de reencontrarnos, pues eso, con el gimnasio, con la bici o con los runners.
Bueno.
O el que nunca ha hecho ejercicio y de repente dice, me vuelvo loco, que el 2022 me pongo a correr la maratón.
Eso es.
Que eso es un error bestial.
Algo que ves mucho y me ha pasado en mi entorno personal y profesional. Oye, que me ha apuntado a la media maratón de no sé cuándo. Pero si es dentro de 20 días. Sí, pero ya se está entrenando. No, pero me pongo ahora. Ese ejemplo, que es un ejemplo real, nos está pasando, nos va a pasar o nos pasa mucho. Bueno, yo al margen de mi desempeño como farmacéutico y nutricionista, soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Uh-huh. Y no ejerzo, no es algo que ponga en marcha en consulta, pero sí que...
Estás autorizado para hablar de ello.
en la medida en la que puedo, dar buenos consejos al respecto. Y sobre todo ahora, a mis pacientes, cuando me preguntan y demás, siempre me gusta decirles, chicos, valora lo que has estado haciendo durante la Navidad. Si es que has estado haciendo algo, valora si había un periodo de inactividad. Y a la hora de volver a la carga, tienes que tener en cuenta dos cosas. Que la intensidad del trabajo no sea excesivamente alta y que la densidad tampoco lo sea. Me explico. No es conveniente ni entrenar todos los días si has estado o vienes de un periodo de baja carga o de baja actividad, y desde luego no es conveniente que las intensidades sean altísimas. Hay que moderar, porque claro, uno de los problemas que sucede ahora es el primer día ir a degüello y encontrarte que al día siguiente, pues eso, las típicas abdoms, las típicas agujetas, no te puedes mover, y eso lleva a una pérdida o un abandono absoluto del ejercicio a partir del segundo y tercer día. Uh-huh. Yo siempre recomiendo en estos casos de inactividad o de inicio del proceso, que hay un proceso paulatino, que se midan muy bien las intensidades, sobre todo cuando se hace un trabajo de fuerza en el que estamos empezando a manejar pesos cuando no los hemos manejado nunca, que busquemos siempre la diversión a través del ejercicio y del entrenamiento, y que poco a poco vayamos subiendo en intensidad y en volumen de trabajo. Y por supuesto, Sonia, que eso es lo que incumplimos, que se respeten los tiempos de descanso. Uh-huh. Es decir, estos trabajos intensísimos que se vuelven a repetir al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, ya no son los que no van a generar un beneficio, sino que probablemente estén haciendo que demos pasos hacia atrás. Así que ahí también le aconsejo a los oyentes que busquen un consejo de un profesional acreditado.
Uh-huh. Y para el que no ha hecho una mano muy buena. Pues la verdad es que sí, pero sobre todo para el que no haya hecho nunca nada, yo siempre a los profesionales del tema de la nutrición, la dietética y la actividad física y el deporte, andar es sanísimo, lleva pocos riesgos, y si todo se...
por aquí, poquete a poquete.
Sí, poquete a poquete, y eso, tener esas rutinas pues de media horita, si estás en el trabajo, salir, hacer alguna pausa. Hay que levantarse a tirar el papel un poquito más lejos, moverse.
Es fundamental.
Exactamente, no estar las 8 horas sentado en la silla, y si por la tarde se puede ir uno a dar un paseíto, pues que no hace falta ni que sea en cuesta ni en pendiente. Que la cuestión es moverse.
Concuerdo 200% contigo.
Pues nada, me vas a fichar. Bueno, vamos a llegar ya escuchando nuestra sintonía a esta maravillosa media horita que se nos ha pasado volando de programa de Radio UMH con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, con ese tema tan interesante de la alimentación, de los excesos de la Navidad. Y yo creo que no hay mejor forma de haber empezado el año que con vosotros. Así que muchísimas gracias a Rogelio Berbel. Él es vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Y rapidísimamente, esos beneficios que tienen los estudiantes de la UMH de precolegiarse.
Súper importante. En el cole hacemos cosas súper guays. Para los alumnos ya de último año, recomendarles a todos y recordarles que se pueden precolegiar, que van a tener acceso a todas las formaciones y todos los eventos que organizamos en el cole, y que además luego van a tener un descuento en las primeras cuotas del cole. Vamos, que si son preboticarios están tardando en colegiarse, no por nada, porque curramos un montón allí y seguro que van a sacar beneficio importante.
Pues claro que sí, pues
así
nos
que
quedamos.
Les animo a todos que tiren para allá.
Claro que sí, pues ahí lo tienen en la página web del COFA, seguro que está toda esa información para precolegiarse. Ya estáis tardando, chicos, como dice, y chicas, estudiantes, para precolegiaros y conocer más vuestro colegio, que es donde vais a estar luego el resto de vuestra vida. Muchísimas gracias, Rogelio, por estar de nuevo con nosotros en Radio UMH. Un saludo fuerte.
A vosotros,
un abrazo enorme de Sonia Martínez.
Chao.
Ser un gran día imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar, que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti, no lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
duro, duro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.